38%. Donde, en otro donde dice 33%, si se hace la cuenta es un 46%. En otra que dice un 9,98% es un 20%. ¿Sí? Entonces volvemos a tener que tomar decisiones sobre números que evidentemente no son reales o están equivocados o vaya a saber qué pasó. Digo, pero nunca baja entre el 10 y el 13% de diferencia, siempre en la columna expresado en menos cuando el aumento es en más. O sea, si está aumentando un 10 o 13% más de lo que dice esta columna que se nos acercó acá. Digo, y rara vez baja el 40%. ¿Sí? Vuelvo a esto porque lo discutimos en un marco nacional, donde, vuelvo a decirlo, el gobierno nacional nos expresa en su presupuesto que va a haber una inflación este año del 15,7%. ¿Sí? Lo cual, digo, uno puede entender que tiene que haber un margen de corrección, porque en el 2016 nos dijeron que iba a haber un 20%, hubo un 41% de inflación. El año pasado iba a haber entre un 12 y un 17%, estamos cerrando el año con un 25,1%. La verdad es que entiendo que haya que tener ese cuidado. Digo, también se nos dijo que en la gestión anterior no se aumentaba por encima de la inflación, ¿no? Se expresó el concejal Benítez en la sesión pasada. Bueno, hoy estamos hablando de valores que están como mínimo duplicando el presupuesto nacional, la inflación que se supone vamos a tener este año. ¿Sí? A esto si sumamos los porcentajes aumentados los años anteriores, digamos, si tomamos el valor diciembre, principio, si pongámosle noviembre, 2015, y tomamos el aumento, incluido este, las tasas a los barilochenses van a haber aumentado un 254%. ¿Sí? 254%. Yo pido que se evalúe, se mire, se critique, se corrija, pero la verdad es que de eso estamos hablando, ¿no? El intendente en su campaña nos dijo a los barilochenses que él iba a ser creativo, que él no iba a aumentar por arriba del 17%. El 17% es el techo que le había puesto en ese momento la oposición al oficialismo y por eso no se aumentó, ni tampoco se habían aumentado el módulo fiscal, digo, que es lo que permitía que se aumenten las multas, como se hizo en la sesión pasada. Entonces, no vemos la creatividad cuando, digo, la única variable de ajuste, o la principal por lejos, sigue siendo simplemente aumentar las tasas. ¿Sí? Sobre todo, y lo que sí me parece más grave, con errores en la presentación que se nos hace para que tomemos una estimación y decidamos. Digo, estaríamos decidiendo sobre números que no son los reales, no son los que le va a llegar al vecino. Nosotros tenemos que decidir acá por el vecino. ¿Sí? Hemos aumentado el módulo fiscal un 78% y en concordancia todas aquellas multas que se adaptaron a pesos, se cambiaron y se sacaron del módulo fiscal, pero vale como referencia. ¿Tá? Entonces me parece que lo que está pasando desde todos los estados, lo diría, ¿no? Acá tenemos políticas regresivas en todos los ámbitos, digo, y todo está llegando al bolsillo de los ciudadanos. Entonces tenemos un pacto fiscal que nos obliga a este municipio, lo obliga a bajar un 10%, 200 millones de pesos de su presupuesto. Y ahora lo tratamos de compensar con un aumento de tasas que es del bolsillo de los vecinos. Vuelvo a decirlo, en 2 años y un poquito más, o pongámosle 3 años, va a estar pagando un aumento del 254%. Digo, no es la inflación, me parece que ha habido en este país, ha sido muy alta, sigue siendo muy alta, pero no es lo que está pasando. Y vuelvo sobre una cosa que dije antes, doy estos números del por qué nosotros tenemos una opinión distinta a la del oficialismo. ¿Sí? Con estos números me parece que basta para graficarlo, pero sí, además quiero decir que hasta donde me han informado recién, los trabajadores del municipio, que se les debe entre 2 y 3 meses, por lo menos, cobraron un solo mes. Así que estamos cerrando el año con una deuda con trabajadores de este municipio. Sí, me parece que la situación es grave. La verdad que quiero decirlo. Pero gracias, presidente.
Concejal Martínez Infante, tiene la palabra.
Gracias. Solamente para expresar que la simulación que nos entregó la Secretaría de Hacienda, se nos expresó cuando nos la entregaron que se prevé allí tanto el monto a pagar como el monto con descuentos, y la variación que se prevé en negrita en esa planilla es la variación con descuentos. O sea, ambas cosas están ilustradas. Cuando yo me referí a las variaciones, me referí a las variaciones con descuentos porque quizás esa es una cuestión semántica. Normalmente el contribuyente paga al día, debería pagar al día. Si paga al día, ese es el valor que va a pagar. No hay acá ninguna adulteración, sino que simplemente por pagar al día tiene un precio específico. Si la ordenanza se redactara al revés y se dijera este es el monto, y si no paga al día se le incrementa con sacando ese 15% o ese 8%, el efecto sería el mismo. Simplemente quería referirme a esto, que indudablemente es lo que implica esa variación que expresó recién el consejero Alchoconi de un 10, un 13% en el cálculo final. Quizás esa era la explicación que quería volcar. Luego también voy a analizar este porcentual que invocó el concejal Chocconi. Nosotros, cuando analizamos el incremento del módulo fiscal, el informe de la asesoría contable y legal del municipio hablaba de un 78% de incrementos, que eso es lo que se volcó en lo que hace al módulo fiscal. Simplemente se actualizó del mismo modo que otras infracciones. Y finalmente, solo una reflexión. Por eso es que me extendí cuando hablé de la tasa de servicios. La tasa tiene la naturaleza la contraprestación de un servicio. Justamente me pareció importante exponer que los servicios municipales son más onerosos que lo que se percibe por la tasa, y justamente eso es lo que lleva también a un análisis de un incremento que quizás esté por encima de las pautas de la inflación previstas. Pero es que, bueno, los vecinos necesitamos cubrir, o la municipalidad necesita cubrir a través del aporte de todos y cada uno de nosotros como vecinos, los costos que roga sus servicios. Por eso nos pareció también importante explayarnos en la variedad de servicios que brinda la municipalidad, que exceden solamente, que exceden lo específicamente previsto en la ordenanza de la que regula la tasa de servicios municipales, porque es importante tener presente que para poder cubrir en el contexto nacional, provincial y local que tiene nuestra municipalidad el próximo año, indudablemente amerita también esta revisión de las tasas municipales con esquemas que quizás impliquen reducciones en los ingresos previstos para el próximo año, como por ejemplo la coparticipación, esquemas que sabemos que a nivel nacional también está previsto una situación de cambio en lo que hace de modificación del esquema tributario, que puede importar también modificaciones en lo que hace a los ingresos provenientes de jurisdicciones nacional y provincial. Esto también fue meritado por el Ejecutivo Municipal, tanto en su presupuesto como en el proyecto de ordenanza fiscal y tarifaria que estamos tratando en este momento. Gracias.
Gracias, concejal Martínez. Chocconi. Ya la segunda vez.
A ver, una aclaración, quizá entendí mal. Digo, acá el que paga al día, el que paga mes a mes las tasas, no tiene ningún descuento. Tiene el descuento el que paga por adelantado, pero por ahí también. Bien, listo. O sea, eso era una. Por eso lo hago en forma de pregunta. Después, es verdad que tenemos un problema importante en el marco del país, pero digo, acá hablamos de tasas. Lo que no tenemos es una deuda que atraviesa las gestiones. Digo, es. ¿Cuál es el costo de las tasas? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cuál es el costo de los servicios que da el municipio. Digo, no hago una crítica puntual, porque me asumo como parte de la crítica. No tenemos claro cuáles son todos los servicios. Quizá podríamos encontrar que están altos o que estamos subsidiando a muchísimos, incluso los hoteles 5 estrellas y a mucha gente que podría pagar más. ¿No? Me parece que, vuelvo a decirlo, creo que es una discusión mucho más profunda y mucho más amplia que nos tenemos que dar de este municipio que tenemos, de una enorme complejidad, que lo hace un municipio caro. vuelvo a decirlo, palabras de nuestro actual secretario de Medio Ambiente, subsecretario de Medio Ambiente. Digo, Bariloche tiene, para que los servicios sean sustentables, tiene que haber una población de entre 100 y 120 habitantes por manzana, por cuadra, por hectárea, para decirlo más técnicamente. ¿Cuánto tiene Bariloche sacando ciertas áreas como son el Cerro Otto, que no son pobladas? Un promedio de 15. Está claro que tenemos una población que no es suficiente y con una problemática que bien lo describió, creo, la concejal Painefield, de mucha vegetación, de bosque, de cortar ramas, de problemas de los cables. Tenemos invierno con nieve y con mucho frío y con heladas que meritúan un tratamiento especial. La verdad es que sí, lo entendemos. Ahora, digo, que los números bajen también a la realidad y bien expresada. Digo, yo creo que esto, lo vuelvo a decir porque, y lo trataré, no quiero lastimar a nadie, pero esto es publicidad maliciosa, tomado en otros términos. Uno no hace el porcentaje de aumento sobre los descuentos. O en todo caso que se hagan las dos o tres tablas que corresponden. Pero de tasa de 2017 a las tasas del 2018, bruto, pongámosle, estamos hablando de un aumento entre un 10 y un 13% más de lo expresado acá. ¿Sí? Entonces podríamos tener, digo, para hacer más rico el debate, las dos columnas como corresponde. Con descuento y sin descuento. Con descuento por pago anticipado todo el año, con descuento mes a mes, con los descuentos que correspondan. Pero si no, es una discusión incompleta y discusión a la baja, lo cual tampoco me parece. Si nos equivocamos a veces para un lado, a veces para el otro, está bien, son errores. Ahora, nos equivocamos para el mismo lado, me parece que no favorece la riqueza de la discusión que nos tenemos que dar, ¿sí? Nada más, gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos, concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, respecto de lo que comentaba mi compañero concejal Choconi, también, a ver, nosotros entendemos que esta gestión, como cualquier gestión, muchas veces se encuentra condicionada. En este caso puntual, por un lado está el Gobierno Nacional presionando respecto de los incrementos, presionando a los municipios respecto de recortes en planta, y por otro lado, y recortes también a su vez, que ejerce sobre la provincia, y presión que ejerce la provincia y se traslada al municipio. Eso más la situación que muy bien describió Ramón, de la complejidad que tiene nuestra ciudad para la prestación de servicios. Eso digo, más allá de lo cuantitativo, de cuánto cuesta la tasa o cuánto es el incremento, digo, lo entendemos nosotros como contexto, si se quiere, político y condicionamiento que tiene el municipio. También por eso es que en algún momento nosotros solicitamos poder tener, queda para el año que viene, tener una charla, digamos, aquí, profunda, respecto de cuál es el estado de situación del municipio, en donde si nosotros, digo, como siempre nos comprometemos, si uno conoce cuál es la situación, con todas las complejidades, uno puede colaborar en la búsqueda de una solución conjunta. Obviamente el Ejecutivo siempre tiene la potestad en el sentido de, en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, de enfrascarse en una postura de nosotros fuimos elegidos para gobernar y nosotros lo administramos. Eso es potestad, no negar la información, pero sí potestad de reservarse la definición de ciertos aspectos de la administración municipal. Pero lo que sí nosotros, en ese sentido, para acompañar esto, tenemos que tener el real conocimiento de lo que ocurre, como nos ha pasado en la gestión anterior, donde hay concejales que en este momento son oficiales, no digo, no ahora, pero digo, hubieron concejales que hoy están de legisladores y nos dijeron, che, siéntense en la mesa y cuéntenos qué es lo que está ocurriendo. Es razonable. Lo que nos ha pasado con la fiscal y tarifaria, de alguna manera, está en la misma línea que lo planteo respecto del presupuesto. Hay cuestiones de procedimiento y cuestiones de fondo. Es decir, en algún momento nosotros entendimos que se nos solicitaba votar incrementos con los ojos cerrados, porque no teníamos la evaluación fiscal con subas del 25% en el metro de frente y del 25 al 30% en el valor universal. Ayer, el secretario de Hacienda nos anunció en la mesa que dejaban el valor universal y los metros de frente sin incremento. ¿sí? Como lo dije, nos enteramos nosotros por la prensa y después acá. Pues bien, nos parece, por supuesto que eso nos parece positivo, que esos valores no se modifiquen. Ahora nos parece claramente insuficiente. Respecto de lo que pasa con la tabla es un ejemplo, yo no quiero reiterarlo, pero lo que decía Ramón, digo, claramente el incremento, digo, calcularlo sobre el descuento, no, sobre todo cuando este año hay descuentos superiores, digo, está muy bien que estén los descuentos, pero la forma de cálculo es el valor, el incremento sin descuento. Y cuando uno hace ese cálculo da valores muy disímiles, pero muchos de ellos que rondan el 40%, algunos el 50%, otros el 43%, otros también, por supuesto, el 14%, o el 33%, o hay alguno que hasta fue publicitado, da negativo. Lo de siempre, obviamente, en la medida en que no hay tampoco un análisis, digamos, de todo el padrón, es difícil saber cuál es el porcentaje real de incremento. Y, por supuesto, que en función de una inflación, digamos, calculada por el Gobierno Nacional del 15,7%, obviamente incrementos a los vecinos del 30 al 40% a nosotros no nos resultan adecuados. Y también, reitero, subsiste la pregunta de qué pasa con la proyección de ingresos de servicios retribuidos, porque obviamente, a ver, inclusive, aun cuando no estaba la evaluación fiscal, de alguna manera, el secretario de Hacienda tuvo que haber estimado o calculado cuánto iba a ingresar. Y para eso tuvo que ir. O bien construyó la fórmula y generó alguna hipótesis, la más probable, o bien fijó un valor, como muchas veces pasa en el ámbito de la administración, en la política. Bueno, ¿cuánto necesitamos o cuánto podemos llegar? Y de ahí para atrás. Lo que sí, no sabemos cómo se va a encajar estas modificaciones que son posteriores a esa proyección de ingresos. Lo cual, si llega a pasar eso, sería un problema más adelante. Y el otro tema, que también ya lo mencionamos, es que también nosotros conocemos y entendemos lo que vive el gobierno municipal por la restricción a la coparticipación. Ahora, acá se genera para nosotros una situación bastante compleja y hasta dilemática, porque vos decís, bueno, ¿quién paga eso? ¿Lo pagan los vecinos? Y si el gobierno nacional y provincial mañana dicen, bueno, les mandamos 5% menos, ¿lo pagan los vecinos? Luego, bueno, cuestiones puntuales, ¿no?, que nosotros hemos señalado, como en algunos casos ya respecto de lo comercial, en algunos casos puntuales como incrementos en los análisis de alimentos que tocan un sector para nosotros delicado de un 74-133%, se nos explicó que tiene que ver con incrementos de artículos que son importados. Se dio marcha atrás con un coeficiente que elevaba de 1,5 a 2, al 2 para hoteles 3, 4 y 5 estrellas por presión de la Cámara de Turismo, que ahora nos planteamos respecto a eso qué pasa con los sectores que no tienen ese poder de lobby, de influencia, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes de zona 3 sufren un aumento del mínimo en la tilla del 50%. Está bien, en muchos de estos casos a nosotros se nos dice, bueno, pero fíjate el ejemplo real, si pagaba 100 pesos, paga 150 pesos, no es nada. Y yo creo que, digamos, en parte es válido, en parte no, porque permanentemente el municipio está incrementando los valores tarifarios por sobre la inflación y permanentemente está incrementando lo que se le cobra al vecino o al comerciante en todas las direcciones. Y entonces al vecino o al comerciante se le suma la presión tributaria de nación, de provincia y el municipio. Asistimos a una audiencia pública en la que, en audiencia pública de fiscal y tarifaria, en donde no se aportaron números. O sea, ni nosotros, ni los vecinos vimos números. Vimos alguna presentación conceptual sobre qué es una tasa, que está bien. Vimos la información sobre un 20% de incremento del presupuesto, pero nosotros no vimos en esa audiencia pública, y los vecinos no vieron en esa audiencia pública, cuáles eran los números. Entonces la pregunta es, en la medida en que la fórmula conceptualmente no se toca, ¿sí?, ¿de qué habla el vecino? ¿Qué analiza el vecino si no tiene los números? O sea, ¿qué puede aportar o qué puede opinar realmente el vecino sin eso? Bueno, básicamente es eso y es la explicación de por qué en ese sentido nosotros no coincidimos con el incremento. Siempre decimos, nos parece bien, razonable la actualización tarifaria. Nos parece que esta actualización se inscribe dentro de todo un marco de presión tributaria creciente que viene generando el gobierno municipal y se suma un marco de creciente presión que sufren especialmente las pymes en el marco de lo que sucede a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y me parece que eso tiene que ser advertido. O sea, entiendo la necesidad de recaudación del municipio, entiendo la presión del Ejecutivo para lograr ingresos, pero también entendemos y nosotros creemos que alguien tiene que alzar la voz en función o en lugar de los vecinos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, bueno, este proyecto de ordenanza está concatenado obviamente con el presupuesto, como veníamos hablando, y así también lo va a hacer la tarifaria. Obviamente no es a ninguno nos gustan aumentos de tarifa ni de tasa, pero es la única herramienta con la que cuenta el Ejecutivo, este Ejecutivo. Se han incorporado algunas cuestiones novedosas a nuestro parecer, que tienen que ver con el domicilio electrónico, medio de comunicación con el contribuyente, denuncia voluntaria, a partir de está plasmado en el artículo 15 bis, descuento por pago anticipado sobre las tasas, aumentan el tope a un 20%, antes eran de un 15%, declaraciones juradas, se elimina el último párrafo del artículo 41, exigía la copia de declaraciones juradas de ingresos brutos y ganancias, régimen de incentivo fiscal para contribuyentes sobre las tasas sobre servicios municipales, 15% para contribuyentes al día al 30 de noviembre, tasas por servicios municipales para lotes, paga sobre la mayor fracción previa a la subdivisión por 3 periodos fiscales de la primera registración parcial o hasta que sea el 75% de la generación de lotes, según el artículo 106 bis, baja voluntaria de habilitaciones comerciales, baja de oficio de la habilitación, TIS, bases imponibles especiales, impuestos bienes sobre inmuebles ociosos, incorporación de tasas de inscripción de turismo aventura, se definen elementos sobre los tributos, incorporación de certificados de servicios de turismo estudiantil, infracciones que tienen que ver con la consolidación normativa que se hizo también, más de 90 ordenanzas que estuvo trabajando la gente del Digesto y la asesoría letrada, que ahí sí hubo un aumento sobre el módulo fiscal que lo votamos la sesión pasada, de un 4 pasó a un 8, pero eso no afecta a las tasas que estamos discutiendo actualmente. Así que, obviamente, lo que hay que propender, me parece, sobre el año 2018, es buscar un Estado eficiente y moderno, me parece, sobre una base de un presupuesto y sobre una base de tasas que, obviamente, vuelvo a reiterar, no gusta a ninguno de los vecinos y que con la zonificación me parece que se ha hecho bastante más equitativa. Es verdad que algunos valores dan entre un 30, un 40, otros un 14, digamos, bueno, habrá que discutir exactamente cuál es la base de este aumento, cuáles van a ser exactamente los porcentuales de aumento. Venimos trabajando en las diferentes comisiones y así como lo hicimos en el apoyando el presupuesto, también lo vamos a hacer con esta ordenanza. Así que simplemente era señalar estas cuestiones, presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, además del resumen que ha planteado el concejal propinante, que no es más ni menos que lo que se ha ido discutiendo en todas las diferentes comisiones que se han realizado, plantear también en nuestro caso, el convencimiento de que esto no es ni un tarifazo, ni un aumento desmedido, al contrario, está muy por debajo de lo que realmente debería, de alguna forma, poder recaudar el municipio para poder dar el servicio que se brinda. A valores de este año, el costo fue de más de 350 millones en lo que respecta a lo que hace a servicios retribuidos y una recaudación bajo el mismo término de poco más de 200 millones. Además de 200 millones que obviamente se lograron recaudar gracias a la adecuación que hubo en materia fiscal a principios de este año, con lo cual el real cobro, digamos, de la tasa hubiese sido muy por debajo y nos hubiese puesto claramente en una situación mucho más desventajosa respecto de poder cubrir esos servicios. Y respecto de lo que hace el análisis nominal, creo que se han hecho diferentes adecuaciones en este último mes, desde la última sesión a esta parte, que justamente benefician al sector PYME con descuentos y estabilidad fiscal en términos del año en curso para el año próximo, que va a seguramente propiciar una menor erogación impositiva y una mayor inversión, que es lo que se busca para la generación de trabajo. Se ha planteado, entendemos en el marco de la razonabilidad y de la escucha, que muchas veces se reclama frente a los reclamos de ciertos sectores de la sociedad, no en la medida que se pedían, porque si hablamos del sector empresario hotelero, claramente los requerimientos eran mucho más altos respecto a lo que aquí resulta, pero sin embargo se adecuó, digamos, el término del coeficiente corrector, entendiendo, y creo que ese ha sido el eje rector, la herramienta del coeficiente corrector como una herramienta que desmotiva o motiva la inversión o la fuente en sí misma que se grava, con lo cual ese es el eje de la cuestión, pero sin haber tal vez cedido o planteado, digamos, un esquema como el que se pedía respecto al aumento neto final y respecto al impacto de la legislación fiscal, más allá de la adecuación que luego se acordó en la tabla, digamos, de las alícuotas. Digo, han habido esfuerzos que hace el Ejecutivo Municipal, que sabe, porque claramente en cuanto a lo que hace a la recaudación fiscal, siempre el esquema es de poder lograr adquirir la mayor cantidad de fondos, digamos, de las tasas para poder volcarlos a los servicios, pero se plantean una serie de herramientas de pago anticipado, de pago electrónico, de pago al día, bonificaciones, digamos, en términos luego del periodo, para aquellos que hayan cumplido con todo el pago mensual a término, bonificando una de las cuotas, digamos, de pago respectivos, digamos, una serie de situaciones que claramente, en desmedro de la recaudación final que al municipio le hace falta para poder dar el servicio, es de alguna forma un gesto o es la búsqueda de un equilibrio entre el real costo del servicio y lo que entendemos pueden ir afrontando los vecinos para el servicio que obviamente el municipio brinda. Con valores y esto hay un sesgo, si se quiere, que hemos mantenido y que me parece correcto, respecto de un servicio que vale, tiene un valor, pero que claramente no se recauda de igual forma en muchos de los sectores, sobre todo en el sector sur, que hoy, digamos, pasan de valores nominales de 50 pesos a 60 pesos a 80 pesos, que aún así deja una gran brecha todavía por cubrir y que es parte de lo que explicaba el concejal Martínez Infante respecto de esta subsidiariedad que existe entre los diferentes contribuyentes de la ciudad, entre los que más tienen en la zona 0, 1 y 2 y la zona 3. Y ahí está la progresividad. Y la evaluación fiscal, que en definitiva lo marca el gobierno provincial y ha sido aprobada recientemente, valúa en un 25%, 30% el valor real de mercado y a su vez aporta un parámetro que al interior de cada zona y entre zonas plantea también una progresividad porque no paga lo mismo en la misma zona una persona, un contribuyente que tenga mayor poder adquisitivo, que de alguna forma tiene una superficie mayor de su inmueble y una mayor, digamos, expresión, digamos, de su poder, digamos, adquisitivo. Y sí, digamos, paga menos una persona que tenga un lote más chico, más modesto, como es la gran mayoría de los vecinos de la ciudad. Entonces, entendemos que es un aumento criterioso que no alcanza a cubrir las metas, digamos, seguramente de gasto, que van a seguir siendo subsidiadas por otras fuentes del Estado municipal, y entendemos que en ese sentido es razonable y es lo que entendemos que vamos a poder acompañar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solamente una reflexión final en esta discusión rica, y es recordar que el propio secretario de Hacienda manifestó su voluntad de trabajar en este aspecto respecto a la revisión en general del esquema de tasas municipales para el próximo periodo. Tomo el comentario del concejal Natapoz al respecto de la voluntad de colaborar en esta en esta materia. También por eso nos parece importante la ilustración que hizo el Secretario de Hacienda en la audiencia pública de los costos reales de los servicios. Y mi reflexión pasa porque si hemos tenido un acompañamiento importante de nuestros vecinos en el pago de nuestras tasas, indudablemente digo acompañamiento importante porque se ha cobrado promedio un 70% de lo devengado. Indudablemente nuestros vecinos también son conscientes de los costos de nuestros servicios y quizás, y también lo he ilustrado en mi alocución, sobre todo en la zona 2, zona 3, las tasas municipales son bajas en comparación con otros lugares del país, y es una reflexión que tenemos que hacer los propios barilochenses porque tenemos un municipio con escasos recursos para cubrir grandes necesidades, como recién ilustraba el propio concejal Chocconi, dada la superficie de nuestro ejido, los problemas climáticos, la naturaleza hostil en muchos casos. Todo eso importa a una ciudad donde es más caro vivir que en otros lugares y amerita también un esfuerzo mayor por parte de sus vecinos. Simplemente esa reflexión, y por último, se ha hablado bastante de esta planilla ilustrativa, que es solamente una planilla ilustrativa, no es que integra el proyecto de ordenanza efectuada por el Departamento Ejecutivo, donde allí simplemente nosotros mencionábamos que se prevé en distintas columnas, una cuál sería el valor por la tasa y otro con descuentos, pero es simplemente ilustrativo para nosotros tomar un conocimiento más acabado del efecto que puede tener en cada barrio. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación nominal, en este caso, primero la ordenanza fiscal, proyecto de ordenanza 720. Concejal Ávila.
Afirmativo, presidente.
Concejal Chocconi.
Negativo.
Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Martínez Infante.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, señor presidente.
Y mi voto afirmativo. Queda aprobado por 8 votos afirmativos, 2 negativos por mayoría el proyecto de ordenanza 720. Ahora vamos a la votación del proyecto de ordenanza 721 con las modificaciones introducidas por el concejal Martínez Infante. Siguiendo el reglamento del interno, también esta es nominal. Comenzamos con las votaciones. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Chocconi.
Negativo.
Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Martínez Infante.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Mi voto afirmativo. También queda aprobado entonces el proyecto de tarifario, el proyecto 721, con 8 votos afirmativos, 2 negativos. Bien. Proyecto de ordenanza 728.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobiernos Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se modifica el artículo quinto de la ordenanza 2456-CM del 13, el que queda redactado de la siguiente manera. Las videocámaras de particulares y sistemas de vigilancia privada previo registro y homologación pueden integrarse al sistema de videovigilancia urbana. Asimismo, todas aquellas personas humanas o jurídicas con residencia o no en San Carlos de Bariloche que deseen, sin ánimo de lucro, colaborar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, podrán aportar equipos de videovigilancia mediante un comodato con opción a donación, debiendo dichos equipos cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas que la autoridad de aplicación determine. Artículo segundo. Se modifica el artículo segundo de la ordenanza 2456-CM del 13, el que queda redactado de la siguiente manera. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal o el área que a futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente. La misma tendrá a su cargo la conformación de un equipo técnico idóneo a fin de cumplir con el objeto de la presente. Asimismo, le corresponden las siguientes funciones. A. Análisis sistemático de las áreas de la ciudad de mayor vulnerabilidad delictiva conforme a las estadísticas que se confeccionen profesionalmente en la materia. B. Estudio de factibilidad e instalación de equipamiento y software necesarios. C. Capacitación del personal de monitoreo y mantenimiento del sistema. D. Supervisión, manutención y actualización del equipamiento y de los programas informáticos. E. Ejecución de un programa de mapeo delictivo zonificado con reporte diario a las autoridades policiales. F. Asesorar a las personas humanas o jurídicas que puedan aportar, mediante la figura de comodato o donación, equipos de videovigilancia para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, informando previamente los requerimientos y especificaciones técnicas que sean necesarias. G. Brindar desde el Centro Local de Monitoreo y Enlace el servicio de videovigilancia del espacio público durante las 24 horas, tomando las previsiones técnicas y de personal que permitan un monitoreo equilibrado y equitativo de las diferentes locaciones, ya sea que éstas cuenten con equipos adquiridos desde la órbita municipal o mediante las figuras de comodato o donación. Y en ningún caso se podrá dar una cobertura exclusiva a un sector o locación en detrimento de otras zonas dentro del ejido, salvo programación o necesidades de fuerza mayor definidas y registradas por la autoridad de aplicación. H. Elaborar, suscribir junto al intendente y remitir para su ratificación al Consejo Municipal cada un máximo de 6 meses los convenios suscriptos en el marco de la presente. Artículo 3. Se incorpora el artículo a definir a la ordenanza 2456M del 13, que queda redactado de la siguiente manera. Se establece el formulario modelo que deberá ser utilizado para el registro y puesta en funcionamiento de equipos de videovigilancia aportados mediante la figura de comodato o donación a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo 4. Se incorpora el artículo a definir a la ordenanza 2556M del 13, que queda redactado de la siguiente manera. Se establece el modelo de convenio marco de colaboración y cooperación para la entrega en comodato o donación de equipos de videovigilancia por parte de personas jurídicas o humanas a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que como anexo 2A y anexo 2B se adjuntan a la presente. Artículo 5. Se incorpora el artículo a definir a la ordenanza 2556M del 13, que queda redactado de la siguiente manera. El comodato o donación de equipos de videovigilancia en los términos de la presente por parte de personas jurídicas o humanas deberá realizarse contemplando los siguientes presupuestos mínimos de colaboración. Categoría A, grandes empresas, grandes superficies comerciales, shopping, centros comerciales a cielo abierto, hipermercados, supermercados, hoteles de 4 y 5 estrellas, 3 equipos como mínimo de acuerdo a las características que requiera la autoridad de aplicación. Categoría B, PYME y comercios medianos o pequeños, hoteles de 3, 2 y 1 estrellas, instituciones públicas, provinciales o nacionales, 2 equipos como mínimo de acuerdo a las características que requiera la autoridad de aplicación. Categoría C, juntas vecinales, ONGs y particulares, 1 equipo como mínimo de acuerdo a las características que requiera la autoridad de aplicación. Artículo 6. Se incorpora el artículo a definir a la ordenanza 2556M del 13, que queda redactado de la siguiente manera. Cuando el comodato de equipos de videovigilancia sea realizado por personas humanas o jurídicas comprendidas en las categorías A o B del artículo a definir, la autoridad de aplicación podrá establecer un cronograma de consolidación de la efectiva instalación de los equipos de manera progresiva, acordando los plazos de cada etapa de entrega con el comodatario. Dicho plazo deberá quedar establecido de forma expresa en el convenio de colaboración. Artículo 7. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a realizar el texto ordenado de la Ordenanza 2456. Artículo 8 de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales del 19 de diciembre del 2017. Acta 146 del 17. Concejales presentes: Claudia Contreras, Daniel González, Ana Marx, Daniel Natapov, Julia Fernández, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 728 del 17. Modifica ordenanza 2456M del 13. Aprueba mecanismo de recepción de equipos de videovigilancia. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 728. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esta iniciativa que responde en principio a un interés que manifestó el Departamento Ejecutivo, puntualmente el Área de Seguridad Ciudadana y el Centro de Monitoreo Local, sus trabajadores y los responsables del área. Lo que busca generar es el mecanismo o el marco adecuado para poder receptuar diferentes donaciones o comodatos por parte del sector público o privado, que de alguna forma fortalezca o pueda enriquecer, digamos, el sistema que hoy existe en la municipalidad, un sistema que más allá de la mirada de la seguridad en términos del delito, son sistemas que permiten abarcar una infinidad de situaciones en la vía pública que van desde incendios forestales, incendios domiciliarios, situaciones de accidentes o situaciones que se van dando a cotidiano y que claramente muchas veces llegan a un buen término gracias a la mirada atenta de los operadores y de la existencia de los equipos que se van instalando en vía pública. La modificación que proponemos es, frente al interés que existe, que se ha manifestado al Ejecutivo por parte de algunos sectores, de poder donar o brindar en comodato justamente este tipo de equipamiento, es poder brindar, digamos, en un plazo un poco más amplio en cuanto a la presentación a este cuerpo respecto de la convalidación de dichos acuerdos, dichos comodatos, de dichas recepciones, digamos, de donación, también entendiendo los tiempos que hacen a la donación, a la instalación de dichos equipos. Y de alguna forma también lo que planteamos es la incorporación de estas tres categorías, que lo que buscan es, si bien va a haber una contraprestación por parte del Estado municipal en poder monitorear una cámara en el sentido que es donada, que es brindada en comodato, de alguna forma exista una progresividad en la misma y evite algún tipo de situación de privilegio de algún sector o algún actor que pueda, por su poder económico, donar este equipamiento y que eso genere algún tipo de distorsión en el sistema. Por eso lo que hemos planteado en conjunto con el Ejecutivo es no solamente receptar un equipamiento que va a ser instalado en la inmediación de ese comercio, de esa empresa, de ese barrio, o esa junta vecinal, o de ese particular que dona o que da un comodato el equipo, sino también, en función de su tamaño relativo con el resto de la comunidad, poder brindar de forma solidaria y al resto, digamos, del sistema, una serie de equipos más que puedan justamente fortalecer el sistema en su conjunto. Y hemos planteado esta escala modesta, digamos, de 3 para las primeras categorías que tienen que ver con las grandes superficies comerciales, donde una de esos equipos va a ser colocado en caso de que sea aceptada la donación por parte del Ejecutivo en la inmediación del área de interés del donante o del comodatante, y las otras 2 van a ser ubicadas en el resto del ejido a criterio de la autoridad de aplicación, y así bajando en la categoría, justamente dándole una progresividad a la norma y evitando cualquier tipo de distorsión, digamos, en el sistema. Esto lo habíamos elaborado también luego en el análisis, digamos, de los anexos, que son, por un lado, el convenio marco de colaboración entre el donante o el comodatario, y en un segundo anexo está planteada la hoja de ruta, digamos, de ese equipamiento para poder el alta en patrimonio, poder asignar, digamos, la información de seguimiento de la misma, las características técnicas, y que exista como un instrumento de comunicación fehaciente entre quien brinda, digamos, su colaboración con el municipio y la obligación del municipio de informar todo lo relacionado con el mismo. Ese es un poco el resumen de la ordenanza. Lo hemos discutido en comisión. Algunos aportes que han sido realizados en particular por la concejala Ana Marx los pudimos volcar al reformulado, que ha sido corregido y hemos pasado a coordinación. Pero en general, digo, agradezco la discusión que ha habido en las comisiones y la mirada atenta de todos los bloques al respecto, y obviamente destacar el esfuerzo y sobre todo la capacidad, digamos, que tiene nuestro sistema de biovigilancia y el personal que ahí desarrolla su tarea, por el compromiso que justamente realizan, porque más allá de la tecnología y de poder sumar este equipamiento, es importante el factor humano en este caso, que de alguna forma es el que le da vida o le da entidad a este equipo. Y también plantear la importancia, digamos, de esto, de salir de un esquema solamente que hable de la seguridad en términos electorales, sino también en términos amplios en cuanto a lo que hace a la prevención en la ciudad. Gracias, presidente.
Bien. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 728. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 3 del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 761.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo 1. Se declara de interés comunitario la construcción y reubicación de la nueva sede social del Club Tiro Federal Bariloche. Artículo 2. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo 3. De forma.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esto es simplemente para cumplir con un trámite administrativo. Persistimos en nuestra esquizofrenia de a veces ser crítico y votar en contra y a veces a favor. En este caso es una necesidad del intendente, que quiere eximir a una ONG, que es un club, una asociación civil, el club más antiguo de Bariloche, Tiro Federal, que está construyendo sus nuevas instalaciones y que obviamente en esa construcción tiene grandes erogaciones por sí mismo. Esto se trata de una licencia. La forma que tiene nuestro esquema tributario es que se lo puede eximir solamente si hay una declaración de interés comunitario. Creo que corresponde. Por eso colaboramos en este caso con el Ejecutivo haciendo esta ordenanza para que el intendente pueda llevar a cabo esa eximición. Así que nada más. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Adelantar el acompañamiento del proyecto 761 del 17 y todo lo que significa las actividades que se llevan adelante en el Club del Tiro Federal Bariloche. Se ha distinguido como deportista del año a Daniel Minaglia, en relación al tiro por primera vez en nuestra ciudad, por sus logros y resultados tanto a nivel nacional como internacional. Nos parece importante, y como bien dijo el concejal Choconi, acompañar esta iniciativa para la construcción y nueva reubicación de la nueva sede del tiro. Así que ha pedido también de nuestro intendente que le parecía clave que puedan empezar las obras desde este club. Vamos a acompañar el proyecto de ordenanza. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 761. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Painefil. Punto 4, tratamiento de veto. Vamos a tratar el veto parcial, que siguiendo el artículo 45 de la Carta Orgánica, dice en caso de veto parcial, si el Consejo aceptara dichas observaciones, quedarán automáticamente promulgadas. Si el Consejo insistiera con el proyecto sancionado originariamente, remitiéndolo al Departamento Ejecutivo con la aprobación de las dos terceras partes de los votos del cuerpo, este deberá promulgarla. Estando presente el jefe de gabinete, le vamos a pedir que un compromiso, que cuando sean de forma los vetos, que sean a través de un nuevo proyecto y no de un veto, más allá de la decisión y la facultad que tiene el Ejecutivo de vetar las ordenanzas cuando plantea de fondo. ¿Qué? Ah, sí. No, vamos a aceptar el veto porque es parcial. Las tres modificaciones que están, ya las trabajamos, vimos que eran... Nosotros vamos a aceptar el veto. Hay que aceptar como dice la Carta Orgánica. Si se va a aceptar es positivo y si se rechaza es negativo. Sí, sí, sí. Por eso leí el... Bien, vamos a... Entonces, siendo un veto parcial, vamos a poner en tratamiento... como dice la ordenanza es aceptar aceptar el veto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bien, siendo las 12:53, queda terminada, levantada la sesión del día de la fecha.
Quiero, si me permiten, utilizar el micrófono, siendo la última sesión del año, agradecer a la concejal Fernández, que siempre nos ha provisto de caramelos en todas las sesiones del año, y ningún otro concejal ni bloque lo ha hecho. Gracias.
Quiero aprovechar y saludar a todos en este fin de año. Nos vamos a seguir viendo, pero bueno, feliz 2018, feliz inicio 2018.